Dani, buenas noches para vos, para Paul, para los oyentes, Carlos, que están escuchándonos. Sí, las crisis y su aspecto positivo. Ustedes dirán, ¿pero las crisis tienen algo positivo? Claro que sí, y eso es lo que vamos inmediatamente a ver. ¿Cuál es el? A ver, todos tenemos crisis. Todos hemos pasado por situaciones complicadas, circunstancias que no elegimos, problemas gordos que nos afectan la vida de forma negativa. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto positivo de una crisis? Este estriba en la forma como afrontamos esa crisis. Cuando tenemos un problema, una crisis complicada, que bien puede ser una pérdida de empleo, una situación sentimental, por ahí un noviazgo roto, un matrimonio, una quiebra, una situación económica complicada, ¿qué debemos hacer? Pues hombre, tenemos dos opciones. Una, o nos quedamos a llorar y nos quebramos y nos tiramos al piso y lloramos y ahí nos quedamos, o tenemos la opción de llorar, que es válido llorar, como bien lo decís ahora, pero levantémonos, parémonos, seamos creativos, ¿qué hacemos? Entonces, las crisis, por eso se dice que tienen que ser un detonante, un provocador, un generador de cambio. Y quiero irme a un ejemplo real de una persona que yo conozco. Esa persona en pandemia perdió su empleo. Esa persona trabajaba, era una médico, perdió su empleo en pandemia. Curioso, porque cuando más médicos se necesitaban, pues trabajaba con cierta EPS y se quedó sin empleo. Y entró en una crisis complicada, una persona que tenía hijos. Me llamó, recuerdo que me llama y me dice, Carlos, me acaba de pasar esto, no sé qué voy a hacer, estoy en pandemia o estamos en pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy mal. Empecé a hablar con ella, a ella le gusta la cocina. Y no les voy a alargar el cuento, lo que les voy a decir fue lo que hizo ella. Ella lloró, se preocupó, se puso mal, pero su creatividad salió a flote. Le gusta la cocina, le gusta cocinar. Y a partir de esa situación complicada, crítica, donde se quedó sin empleo, empezó a hacer un emprendimiento que consistía en hacer hamburguesas y llevarlas a domicilio. Estábamos en pandemia, la gente no podía salir, los restaurantes cerrados, vivía en un conjunto residencial y esta chica empezó a hacer hamburguesas, una médica, como les cuento, y hoy en día, después de, estamos ya casi a 3 años de pandemia, tiene un emprendimiento muy bonito en Cali, tiene 3 restaurantes pequeños, pero que es de lo que se está manteniendo ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ella tomó una situación crítica, complicada, y a partir de ahí generó una oportunidad de cambio. Entonces, repito, y quiero ser muy insistente en esto, el aspecto positivo de una crisis está en la forma como la afrontamos, como afrontamos la crisis. Miren, muchas de las historias de éxito que hoy en día conocemos han surgido tras una crisis. El mundo está lleno de historias donde las personas, luego de una situación muy complicada, tuvieron que empezar a ser creativas, a poner en su mente en movimiento, a pensar qué hacemos, qué hago con esta situación. No me puedo quedar aquí. Tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que levantarme. Entonces es cuando ponemos la crisis a nuestro servicio, porque nos hace movernos y no estancarnos. Miren, cuando uno está en crisis o tiene alguna crisis, algo muy importante, y es la información que recibimos. Entonces tenemos también que rodearnos de personas positivas, buscar información positiva. Hoy en día, por internet, por muchos medios, hay mucha información positiva que nos alimenta y que nos ayuda justamente a generar cambio para salir de una crisis. Hoy en día hay coach, hay psicólogos, hay conferencistas en internet, hay libros que están al alcance de todos, gratuitos. Entonces podemos acogernos de todas estas fuentes de información y empezar a cambiar nuestra información negativa por información positiva. Quiero aquí colocar un ejemplo. Imaginémonos un vasito de agua turbia, ¿no? Sucia. Y si metemos ese vaso de agua turbia en una canilla de agua, una llave de agua, y empezamos a verterle agua limpia, pues ese agua limpia va a empezar a reemplazar y desplazar el agua sucia, y finalmente el vaso terminará lleno de agua limpia. Con la información pasa exactamente lo mismo. A veces recibimos mucha información negativa, hoy recibimos mucha información por los mismos medios, por internet, por televisión, noticias. Si vemos un noticiero, todo lo que estamos viendo es malo, todo es negativo. Entonces, si empezamos a cambiar esa información positiva perdón, negativa por información positiva, pues poco a poco nuestra mente, que es como una vasija, se va a empezar a llenar de información positiva y vamos a empezar a actuar en pos a esa, de esa información. Algo que yo digo siempre es, miren, conforme a la información que tenemos, que recibimos, pensamos. Y conforme a cómo pensamos, actuamos. Y conforme a cómo actuemos, así serán nuestros resultados. Entonces, si yo recibo información positiva, voy a pensar positivamente. Y si yo pienso positivamente, voy a actuar de forma positiva. Y mis resultados, créanme que van a ser positivos también conforme a esa información. Dani mencionaba algo que yo curiosamente siempre hablo lo mismo, y es que la vida es como un videojuego, ¿no? Miren, ¿qué es lo divertido de los juegos de videos? No es la meta final, no es rescatar a la princesa o no es llegar a obtener un galardón. Lo positivo del videojuego y lo lindo del videojuego y lo divertido es jugarlo. No hay nada más aburridor que un juego donde vamos pasando niveles por llegar a una meta y que no pase absolutamente nada. No, lo lindo es, está el zombie, el monstruo que nos quiere acabar, las vidas, los niveles que vamos pasando, las dificultades que hay en el videojuego, nos caemos, nos levantamos y así vamos pasando mundos, niveles hasta llegar a la meta final. En la vida es exactamente igual. He escuchado mucho a Dani hablar de esto. La vida es como un videojuego. La vida es divertida justamente por eso, por todos estos altibajos, por las situaciones críticas, complicadas. Entonces juguemos el juego de la vida. Apostémosle al juego de la vida. Repito, hay circunstancias complicadas, difíciles, críticas, no sé, una muerte, una enfermedad terminal, la visita de la suegra por un mes. O sea, hay situaciones muy, muy, muy complicadas. No, mentira. Lo de la suegra es broma. Aunque dicen que si las suegras fueran buenas, Dios tuviera una. Pero de verdad, apostémosle por jugar este juego de la vida. Apostémosle porque las crisis, por muy difícil que estés pasando una situación, una circunstancia, y no es una frase de cajón, tienen su aspecto positivo, pero su aspecto positivo es la forma como las afrontamos, y quiero dejarlos con eso. ¿Cómo afrontamos las crisis? Tienen que ser un detonante, un generador de cambio. Aprovechemos las crisis para salir justamente. Mire, son tan necesarias que nosotros nos adaptamos a una zona de confort y estamos ahí. Y a veces no crecemos, nos quedamos ahí y creemos que esto, que todo está bien. Pero cuando llega la crisis, la situación complicada, cuando nos patean el butaquito y nos caemos, o nos quedamos tirados, o buscamos cómo levantarnos. Entonces, no le tengamos miedo a las crisis. A una situación complicada, bien sea, repito, sentimental, laboral, económica, la que sea, de salud, sino que busquemos la forma de salir adelante, de cambiar, de movernos, de ser creativos, porque las crisis nos llevan a ser creativos. Como les dije hace un rato, muchas de las historias de éxito que conocemos hoy en día han surgido a través, o a raíz, perdón, de una crisis.
Qué bueno, nos está acompañando Carlo, conferenciante, así aparece en su Instagram, hablando de las crisis, y creo que ese mensaje es muy claro, ya lo vamos a seguir oyendo, otras cositas que nos quiere contar, pero buenísimo. Quiero abrir las líneas, de pronto usted quiere decir algo, está triste, se quiere desahogar, quiere dejar un mensaje, pasó por una situación difícil y quiere contarnos el cómo se superó. Eso hacemos en el cartel arrancando la semana. Ayudémonos entre todos, desahoguémonos, hay mucha tristeza. Hay mucha depresión, ¿no? Hay mucha gente a esta hora en su habitación sola, llorando, o inclusive con la pareja al lado, viendo televisión, pero sola por dentro. Que eso es más triste. O sea, es más triste uno saber que tiene uno a alguien y ese alguien lo hace sentir a uno solo. Eso es bien triste. Uno decir, tengo mi pareja, mi hombre, mi mujer, pero me hace sentir solo. Aquí en los Casa Infieles, que los hacemos lunes, martes, miércoles, la gente llama, mucha gente nos cuenta, ¿no, Pulpo? Mucha gente nos dice eso.
Sí, señor.
Dani, tengo pareja y mejor dicho, me ignora todo el tiempo. Sí, en estos días llamaba una mujer que decía, mi pareja se la pasa viajando y cuando llega se va con los amigos, no me invita ni a la esquina. Y uno dice, tenaz eso, tenaz uno tener a alguien y sentirse solo. Un paréntesis, hinchas del fútbol, gol de Millonarios. Va ganando Millos 1, Junior 0 en el Campín, 80 minutos. Bueno, La Mega, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, ¿con quién hablo?
Verónica.
Verónica, bienvenida al cartel, me encanta oírla. Y bueno, cuénteme, desahóguese, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué pasó? Y bueno, somos oídos.
Bueno, llevo más de 12 años tomando antidepresivos. Me han puesto todos los medicamentos que se han podido. He tenido mis buenas etapas. He pasado por bulimia, por anorexia, por muchas depresiones, pero en este momento, no sé, unos 20 días hacia acá ya comencé como a pensar que estoy acá en la vida y no le encontré cuál era el objetivo. Tengo una hija, ella tiene autismo, es lo único que me mantiene, digamos, luchando, la verdad, no quiero, ya estoy cansada, mi salud no es buena, me sometí a muchas cirugías que las he hecho es por estar con mi hija. Pero pues ella también tiene sus crisis, ella ya es grande, pero pues ya es mayor de edad, pero es una niña en su cabecita. Y es difícil tener que estar ahí, ver las crisis que ella tiene, al igual que ella está medicada. Al igual que ella sigue igual, estamos juntas, ella le está dando depresión a mis seguidos, a mí también. Eso es lo que tal vez me tiene ahora peor. En cuanto al amor mío fatal, digamos que como que no tengo como esa cuerdita donde agarrarme y decir, es que salgo. Mi amorosa ha sido horrible, mi familia fue muy disfuncional. En este momento, la verdad, yo no le veo razón a la vida. La única razón por la que no me he quitado la vida, sinceramente, es porque no soy capaz de dejar a mi hija en este mundo. Porque ella sufre mucho, ha sufrido mucho bullying, porque ella no quiere que se sepa que ella tiene esa enfermedad. Ella está estudiando en una universidad en donde entró becada por su buen rendimiento, pero digamos que la parte social no habla con nadie, no tiene ningún amigo, y para mí es muy duro, porque yo como la guío, yo no tengo autoridad moral para guiarla de ninguna manera, nunca la guiaba, realmente yo he estado ahí como, digamos, dándole techo, comida, cariño, ya, ella solita se ha guiado en su vida. Pues sufrí de alcoholismo cuando ella tenía unos 2-3 años, se tuvo que estar ahí conmigo, ya luego pasé por problemas de estar muy dependiente de medicamentos, dormía 15 horas, en ese época ya tenía 6 añitos, y el autismo realmente se lo encontraron hace muy poco, ya tiene 20 años, y en la universidad lo encontraron, porque pues realmente yo decía, no, yo soy una niña que no le gusta hablar con nadie. Pero iniciando la pandemia, antes de la pandemia, ella me dijo, yo me siento mal, le di un ataque de ansiedad, que yo no tenía ni la menor idea que ella tenía eso. Viviendo las dos solas toda la vida, no sé, yo decía, es una niña inteligente que mantiene, es preocupada por su estudio, no ha tenido nunca un novio, una amistad, nada, y eso me duele mucho. Yo en este momento tampoco tengo con quién hablar. De pronto sí los escucho mucho y eso, con ustedes me la paso hasta que me coge el sueño, me distraen. Pero físicamente con alguien con quien hablar no tengo. Pues mi niña, como les digo, mamá, no le puedo dar más problemas de los que ya ella carga, y de hecho me duele mucho que siga sufriendo así. He pensado hasta en quitarle la vida a ella, pero eso no, yo sé que eso no va a pasar, así que aunque voy a seguir sufriendo por mucho tiempo. Eso es.
Pues mucha fuerza a usted. Gracias por llamar a contar su historia de vida. Es muy fuerte, ¿no? Y esto nos hace caer en cuenta que hay mucha gente pasando por un inmenso dolor, por una situación muy difícil. Y usted que está viendo el cartel y de pronto a veces reniega y se queja de unas bobadas. Y miren el caso de esta mujer, bueno, tiene a su hija que es como su motor, y yo a ella le digo, para adelante, mucha fuerza, como lo decía ahorita Carlos, nuestro invitado, esas crisis, ahí es cuando sacar esa fuerza, como dice la música, la fuerza donde no hay, pero ahí nos damos cuenta la fuerza que tenemos, salir adelante, esforzarnos. Ella dice, bueno, es mi hija, y la hija la tiene a ella. Entonces, para adelante, a salir adelante. Y qué bueno que tiene, aunque sea ese motorcito, que es su hija de 20 años. Mucha fuerza para usted. Gracias por llamar a contar su historia de vida. Un abrazo grande. Y qué bueno, pues, que aunque sea el cartel, como ya dice, hasta que me coge el sueño, me entretienen. Aunque sea este micrófono, logra ser un amigo de mucha gente y ser la compañía de mucha gente. Entonces, mucha fuerza para ella. La Mega, buenas noches.
Aló, sí, muy buenas noches.
Gracias, amigo, bienvenido. Desahóguese, cuéntenos.
¿Qué más, Tres Palacios? ¿Cómo estamos?
Bien, señor, ¿cómo está usted?
Pues ahí vamos, echando para adelante.
Echando para adelante. Si quiere bajarle el volumen al radio, le agradezco, oíganos por el teléfono. Y bueno, ¿qué quiere decirle usted a la gente? ¿Qué quiere contarnos?
Bueno, pues yo vengo de una ruptura amorosa. Pues yo hace un tiempo vivía con una muchacha, pero por problemas familiares, porque ya no se llevaba bien con mi mamá, pues no fuimos a vivir aparte. Entonces, pues la relación no funcionó. Entonces en ese me quedé viviendo solo. Yo vivo acá en Barranquilla. Entonces fue muy duro porque ella tenía un hijo y yo me apegué mucho a él, lo ayudaba mucho a ella, a su niño. Y bueno, pues la idea tampoco es regresarme donde yo vivía anteriormente, sino que ahora estoy viviendo solo aquí por cuestiones de trabajo y eso. Entonces, hace como 5 días tuve un accidente. Y pues, bueno, me he ido a trabajar, me capacitaron y todo eso. Estoy teniendo bastante soledad. Siempre hay visitas de familia. Pero uno siempre necesita una persona que esté al lado de uno, que le ayude a cualquier cosa, a ir a tomar algo en la cocina o traerlo aquí. Pues como vivo solo, pues bueno, eso me tiene un poco triste. Por ahí me pongo a leer cualquier cosa en las redes, estoy pendiente ahora los partidos del Mundial y eso. Pues no tengo muchos amigos tampoco. Y pues nada, son cosas que a uno lo ponen a pensar de demasiadas cosas, como lo estaban contando ahorita. Es muy difícil, a veces las personas toman malas decisiones por la soledad, pero yo tengo un motorcito por el cual yo voy a estar siempre luchando, y es mi sobrino, porque yo lo tengo él desde 0 años, en este momento lo tiene mi mamá, pero yo estoy pendiente siempre de ellos, no importa dónde estén, siempre voy a estar pendiente de ellos. Pues es muy duro, mi hermano, es muy duro, hermano, la verdad, en una situación así uno se siente feo, sentirse solo, no tener con quién hablar, con contarle sus cosas, haber un emprendimiento, hacer un negocio, no tienes a quien contarle que te apoye, mira, hagamos esto, son tantas cosas.
Pues, hermano, como usted arrancaba diciéndonos, para adelante, mucha fuerza. Antes de ir a una pausa, aquí está nuestro invitado, Carlo, que nos ha venido a hablar de las crisis y todo. Vamos a oírlo unos minuticos más antes de una pausa.
Gracias, Dani. Dijiste algo muy importante ahora, Dani, y es que, y escuchando los inconvenientes que tienen las personas, y es que hay gente que realmente tiene problemas gordos, tiene líos difíciles, pasan por circunstancias muy complicadas. Y luego están otros que lo que tienen son circunstancias a resolver y que se quejan por tonterías, que si llovió, que si no llovió, que el clima, el sol, y van con una cara como si les estuviera cayendo el mundo encima. Y otros, como digo, que tienen toda esta clase de inconvenientes. ¿Qué nos corresponde a los que por ahí no tenemos problemas tan complicados? Ser también solidarios, porque también una crisis tiene que llamarnos a la solidaridad, a ayudar a los demás. Y usted, que está viviendo una crisis, que está viviendo una situación complicada, también rodéese de personas que le puedan aportar algo positivo. Muchas personas equivocadamente se refugian en el licor, se refugian en por ahí cosas que no los van a sacar de la crisis, sino que por el contrario los pueden hundir más. Entonces lo que usted tiene que hacer, amigo, amiga, que está pasando por una situación complicada, es, como les decía anteriormente, la crisis tiene que ser un detonante de cambio, pero no se quede solo. También busca amigos, la familia, busca ayuda profesional, Y nosotros, los demás, tenemos que estar prestos a ayudar, a ser solidarios con las personas. A mí me escribe mucha gente por Instagram y me cuenta historias, yo les contesto. Y repito, hay gente que tiene situaciones muy difíciles, muy complicadas. Entonces también los que por ahí no las tienen, sean agradecidos. Sean agradecidos, no nos quejemos tanto por circunstancias que son para resolver. Ah, que por ahí no hay con qué pagar el recibo de la luz, del gas. Esas son circunstancias a resolver. Una enfermedad terminal, la muerte de un hijo, ya son situaciones críticas complicadas que también son superables, claro que sí. Pero en este caso quiero dejarlos con esa reflexión. Seamos agradecidos y seamos solidarios con las personas que están atravesando una situación complicada. Busquemos ayudas, no nos quedemos solos, no nos quedemos solos con esa circunstancia difícil. Bueno, Dani, te entrego aquí el...
Bueno, muy bien, ahí está Carlos. Bueno, ahorita vamos a una pausa, en la siguiente hora también vamos a seguir oyendo a Carlos y sobre todo a usted, para que llame y se desahogue en esta noche en El Cartel. Así estamos iniciando la semana, esta primera parte, desahoguémonos, ayudémonos, como decía Carlos, algo importante, el ser solidario, así sea oír, eso ayuda, que uno diga, venga, tengo un problema, Dani, y uno escucharlo, eso ya es aportar, diferente que uno lo llame a un amigo, oiga, Dani, tengo un problema, y uno, ay, háblame, llámeme después, no, en esos momentos hay que ser solidario, cuando a uno lo busca alguien, el amigo, la hermana, el hijo, la mamá, para contarle un problema a uno, oírlo, eso ayuda muchísimo. Vamos a hacer una pausa y al regreso, más personas que quieran contarnos por qué situación están pasando, qué sucedió, y hablen un ratico. El partido de Millo ya está por terminar, Millonarios 1, Junior 0, por ahora. Ahorita viene el partido Pereira-Santa Fe y ya volvemos nosotros después de una pausa.
Este es el Cartel de la Mega.